Jorge, si me escucha mejor. Hola, hola.
Sí, todavía escucho bajo, pero te escucho bajo. Más o menos. Espera que me corro un poco más a ver si lo encuentro mejor. Ahí, bueno, ¿me escuchás?
Yo lo escucho perfecto. ¿Usted me escucha bien?
Bien. Bueno, vamos.
Bueno, nada, la noticia del día, o la noticia de estos días, seguramente aún sigue siendo el cierre de listas, la candidatura finalmente, digamos, casi de unidad dentro de Unión por la Patria, ya que está la lista de Massa y Rossi, y también está la lista que encabeza Juan Grabois con se me fue el apellido, Abal, sí. Medina.
A
vicepresidenta, exactamente. ¿Cómo lo vio usted esto, Jorge Rachid? ¿Cómo lo está analizando? ¿Qué escenario se le plantea de aquí para adelante?
Esto lo voy a decir después de decirle que estoy en Jujuy con Milagro Sala, que quisieron llevarla otra vez de prepo al servicio penitenciario. Así que me parece que es una noticia importante para Radio Nacional. Yo estoy acá.
Vi que estaba en Jujuy, no sabía que había
Estoy en Jujuy, vine especialmente frente a este atropello que tuvo ayer Milagro Salas, sin orden judicial, por orden prácticamente del gobernador, porque querían trasladarla al servicio médico forense, cuando ya hicimos la junta médica y está siendo evaluada por la Fundación Favaloro a nuestro pedido. Desde hace meses que no se resuelve. Así que acabo de venir de un Zoom con el juez, junto con los abogados, donde presentamos un habeas corpus con fundamentos médicos, y el juez, por suerte, acaba de darle viabilidad a ese habeas corpus, y va a tener entonces una comisión médica, pero además hemos presentado una denuncia penal porque intentaron trasladarla sin orden de juez a una persona que está detenida a domiciliaria, como Milagro Sala.
Uh-huh. Bueno, desde ya la solidaridad desde aquí, desde Radio Nacional, desde las 10 de la que hacemos este programa, y la atención a ver qué es lo que, cómo se desarrollan. Uno imagina que el gobierno al gobierno de Gerardo Morales envalentonado. Uno imagina que con eso tendrá que ver esta última acción, ¿no?
Sí, obviamente algo de eso hay, porque las calles están ocupadas por las policías, la gente está en las rutas protestando acá, en el trayecto del aeropuerto, que yo llegué esta mañana temprano, parece un despliegue de guerra, los maestros a los costados de las rutas y los pueblos originarios cortando las rutas en el norte de esta provincia. Así que hay un estado realmente importante que ha dejado de ser informado justamente por la pregunta central, que parece que domina la política y que obviamente tiene que ser así, la que inició el programa con respecto al tema de la Unión por la Patria, ¿no?
Sí, bueno, Rachid. Sí, dale, perdón.
Rachid, ¿qué tal? Jorge González lo saluda desde Radio Nacional, Chosmalal, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Chosmalal, linda esa cordillera del viento?
Aquí estamos, ya pasó la lluvia, pero estamos bien. Rachid, a propósito, da la sensación que Morales, con lo que está mencionando usted que está sucediendo en estos momentos, continúa con su campaña, ¿no? Con el lineamiento que tiene
Morales.
Más que
una campaña, González, más que una campaña, es un ensañamiento brutal e inhumano que tienen sobre Milagro Salas, que es una mujer, que es cacica, que es dirigente gremial, que es dirigente política, que es dirigente social desde hace 7 años, y que obviamente está pasando por situaciones profundamente traumáticas, como la muerte de su hijo hace poco tiempo, no más de 2 meses, y ahora en los días finales de su compañero de toda la vida, que es Raúl Noro, que está en estado terminal. Así que en todo eso encima, la prepotencia de este personaje, que incluso quiere ser vicepresidente de la Nación, preanuncia la forma de actuar y además desnuda de que no hay palomas y buitres en la coalición opositora, sino que son todos caranchos que actúan de la misma manera. Y cuando uno entra a la provincia de Jujuy se da cuenta por este estado de prácticamente de guerra que uno encuentra simplemente del aeropuerto a la ciudad de San Salvador, ¿no?
Bueno, relacionado a lo que mencionaba Nicolás al principio, ¿qué piensa de esta fórmula que, bueno, se ha ya informado que es Sergio Massa y Agustín Rossi? Bueno, Massa siempre se habla de que tiene esa cosa como dialoguista, no viene del corazón peronista, pero podríamos decir que Agustín Rossi tiene casi 40 años de trayectoria dentro del peronismo, ha sido parte de varios gobiernos. ¿Esto está relacionado con lo que se habla de que hubo pragmatismo o también un poco por la elección que se viene, lo que mencionó Cristina de que va a ser una elección de tercios?
En realidad yo lo que creo es que los análisis políticos se han superficializado, se han frivolizado por la acción de la derecha y que indudablemente nuestros propios cuadros políticos, nuestros militantes, a veces desconocen que un análisis como el que puede estar haciendo Cristina o quienes deciden tienen que ver con un marco de situación internacional, de un nuevo orden internacional, porque a Cristina se le exige, se la pide, se la proclama, pero resulta que no se la escucha. Un nuevo orden internacional está sucediendo en este momento en el mundo, el giro del mundo hacia el oriente y la caída del dólar ha provocado la semana pasada en París una reunión de más de 80 mandatarios en donde Lula pidió terminar con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nada de eso sale publicado en la Argentina. En esto hay consenso. Ahí estaba la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos pidiéndole a los chinos que hagan un nuevo orden financiero, a ver si era con moneda única o con respaldo oro. Esto se está discutiendo en este momento, como se está discutiendo el tema de los fondos de inversión que son prácticamente arrasadores de las soberanías nacionales. Así que esto forma parte del análisis, porque si no forma parte del análisis, como nos enseñó el general Perón, de que la política es la política internacional, porque también a Perón se lo evoca y no se lo lee. El Perón filosófico que está vigente se lo evoca y no se lo lee, y a Cristina se le exige y no se le escucha. Así que estamos en una situación donde yo encuentro algo muy paradójico, que lo quiero comentar con ustedes en voz alta, pero la mayoría del pueblo que no es militante está contenta con esta fórmula y la mayoría de los militantes está enojado, ¿no? Así que algo ha pasado, hay como un abismo que hay que resolver, ese es un abismo de generaciones, un abismo de lenguaje y un abandono desde el punto de vista de escuchar al pueblo más seguido, como si hacen, por supuesto, quienes toman las decisiones. Yo nunca personalizo en los candidatos porque creo que los acuerdos deben ser estratégicos en aquello que hace a defender la soberanía del país, la soberanía nacional, la justicia social, la independencia económica, y lograr eso no siempre es un camino de línea recta, generalmente es un camino que es mucho más dificultoso, mucho más pedregoso y que no siempre es un camino que se consigue por una elección. La elección, la ingeniería electoral desplaza la política porque son posicionamientos sectoriales, pero el problema es si hay o no hay, como dice Cristina, un programa y si hay o no hay un acuerdo estratégico que nos lleve a buen puerto. Después, la militancia, el pueblo organizado, la comunidad organizada, debe ir exigiendo a quien esté gobernando que el rumbo no sea parte de esos objetivos a largo plazo.
Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Carolina González, los saluda desde Viedma. Y siguiendo ese mismo análisis...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, un gusto.
¿Cómo anda la playa Mayo esa que tienen ahí tan linda?
Sí, claro que sí. Siguiendo un poquito también lo que le preguntaba recién mi compañero, y en ese caso, bueno, ¿qué pasa con Agustín Rossi, digamos? ¿Cuál es el papel que viene a jugar en esta fórmula? Pensándolo primero que hay que ganar las elecciones y después obviamente en que hay que gobernar un país en una situación de crisis económica dentro de un marco de crisis internacional.
En realidad la crisis económica que está sufriendo la Argentina tiene dos títulos, inflación e ingresos. El resto de la macroeconomía es la herencia maldita del saqueo que se ha producido sobre, sobre la Argentina por parte del macrismo, que se está piloteando, y por otro lado la presión que está sufriendo la Argentina y la región sobre, digamos, los recursos naturales por parte del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la General Richardson, que viene a decirnos que no van a aceptar las invasiones chinas o rusas, que sin embargo se están haciendo, y por otro lado la OTAN desde Malvinas intentando apoderarse, como ya lo están haciendo, de esas islas, por supuesto, pero además del mar territorial argentino, la Antártida, los pasos bioceánicos y la Patagonia Austral. Todo esto está sucediendo, parece que eso no entra nunca en el análisis, por lo tanto hoy tenemos que erigir una defensa muy fuerte porque en nuestro país creció el año pasado al 10%, este año va a crecer al 3-4%, y estaba leyendo, por ejemplo, que Alemania festejó ayer que su previsión de crecimiento es cero, cuando tenían una previsión de descrecimiento de más de 3 puntos. Así que la crisis es mundial y obviamente manejarla implica, por supuesto, algo de lo que está diciendo Lula. El orden mundial que se creó en la posguerra de 45 ya no existe más, el mundo cambió y hay que reorganizar el nuevo orden mundial en un proceso de paz multipolar y no desde la hegemonía unipolar militarizada que ha provocado las guerras.
Jorge, ¿cómo estás? Conrado desde Bariloche te saluda.
¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo andás?
Muy bien, con frío por aquí, pero muy bien. Quería un poco tocar todo lo que hemos charlado entonces con esta consulta, porque bueno, en este nuevo orden mundial los recursos naturales son fundamentales. En Jujuy la reforma constitucional tiene que ver con el litio, ¿no?, y el pasar por encima a los pueblos originarios. Morales apuntó contra Milagros Sala, responsabilizándola por justamente las protestas. Hoy estás ahí en Jujuy, justamente ante un nuevo avasallamiento contra la dirigente de la Tupac. Y en este contexto también Morales es el candidato a vicepresidente de la Reta, quien, bueno, a priori sería quien se estaría imponiendo en la primaria contra Bullrich, ¿no?, en las próximas primarias de agosto, ¿no? Estos son es lo que tenemos enfrente, pero en definitiva también lo que está en pugna son los recursos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los recursos naturales de la Argentina, particularmente allí ahora que estás ahí, el litio, ¿no?, y toda la movilización que hay?
Realmente muy buena tu pregunta, porque yo estaba hablando justamente que la General Richardson vino acá a alertarnos y a decirnos que ya no somos más el patio trasero, ahora somos pueblos de ellos, porque dijo textualmente en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, vamos a defender a nuestros pueblos de las inversiones chinas o rusas que se están dando en la región, en especial del litio, el agua dulce y los recursos naturales fósiles y minerales. Lo dijo con todas las letras 2 veces ya, y también dijo la vocera presidencial de Estados Unidos que no iban a permitir el comercio en monedas locales, como está haciendo Lula con los reales y los yuanes, y el nuestro, que gracias a esta gestión y al trabajo inmenso que está haciendo Sabino Vaca Rabaraja en China, junto con el viaje que hicieron a China hace poco, Máximo, con Massa y el resto del gabinete, consiguieron no solamente ya la aceptación del BRICS para que entremos en ese acuerdo que obviamente garantiza la pata más importante de la recreación de Luna Sur, como está haciendo hoy Alberto allá en Brasil, sino que además garantiza la entrada de la Argentina en la Organización de Cooperación de Shanghái, con 4.800 millones de habitantes, de personas, cuando el Occidente nos quiere vender de que solamente existe Estados Unidos, Europa y Canadá. Esto no es así. El mundo se ha desplazado y también, obviamente, la Argentina no solamente está entrando ahí, sino que también está entrando al Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, que hoy tiene más de 112 países, entre los cuales está Inglaterra, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Australia. Todas estas cosas no se conocen en nuestro país porque los medios de comunicación hegemónicos dejaron de ser de comunicación para pasar a ser factores de poder.